Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hacim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Estamos nuevamente en su programa Tertulia por Tres, por la gracia de Dios. En una ocasión, un hombre llamado Alexander Solzhenitsyn, muy famoso, dijo que la razón de la catástrofe rusa que llevó a millones de ciudadanos a la ruina fue sencillamente su abandono de Dios. Es por eso que es tan importante la cosmovisión bíblica, la cosmovisión que nosotros tengamos, y sobre todo una cosmovisión bíblica, porque las ideas tienen consecuencias. El tema que estaremos tratando en esta mañana es, a la luz de lo que va a acontecer en nuestra nación el próximo 20 de mayo del 2012, las elecciones generales nacionales, nosotros hemos querido traer este tema en una perspectiva bíblica acerca de lo que es un buen gobernante, para que, conforme a la guía del Espíritu Santo, nosotros podamos llevar orientación a nuestros amados hermanos y amigos que nos escuchan acerca de cuál es la perspectiva que Dios tiene acerca de lo que debe ser un gobernante de una nación. Raúl, Vidal, Edgar, buenos días. Bienvenido a su programa.
Buenos días. Buenos días.
Amén. Bien, al hablar de este tema, de la perspectiva bíblica de lo que es un gobernante, antes de entrar en detalles y ver cuáles son las cualidades, cómo debería ser, qué no debería ser, qué debería sí hacer, nosotros tenemos, es conveniente que hagamos, enmarquemos o pongamos siempre, como nos manda la palabra, un fundamento teológico. Y es precisamente por eso lo que decíamos en nuestra introducción, que de acuerdo a la perspectiva o a la cosmovisión que tú tengas, conforme a eso y no conforme a otra cosa, es que tú vas a actuar. Entonces, si poseemos una perspectiva bíblica acerca de lo que Dios quiere con respecto a cómo elegir un gobernante y cuáles son las cualificaciones que debe tener un gobernante que va a dirigir una nación determinada, entonces nosotros tenemos que necesariamente recurrir a la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, primeramente. Y quiera el Señor que nos dé el tiempo, ¿no?, para desarrollarlo completo. Es de poner el fundamento teológico de este tema, de cómo elegir o cuál es la perspectiva bíblica de lo que es un gobernante. Y yo me gustaría que fueran conmigo, hermanos, a Romanos capítulo 13 y analicemos lo que dice Romano 13. El apóstol Pablo habla aquí acerca de lo que son los gobernantes de las naciones. Y él dice en el verso 1 de Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es una orden que Dios da, inspirando al apóstol Pablo, acerca de que nosotros debemos someternos a todas las autoridades superiores. Y él da una razón: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, este es el principio, este es el fundamento en el cual nosotros debemos descansar. Dios soberanamente ha establecido autoridades para que rijan al mundo.
Y hay que tener en cuenta, sí, que los gobiernos humanos están ahí en un mundo caído por la gracia común de Dios. Imagínense un país sin un gobierno humano, sin autoridad. Uh-huh. Sería un desastre, aunque sean buenos o casi buenos o medio malos. Pero una nación sin un gobierno sería un caos. Entonces, Dios nos provee, en este mundo caído, nos provee un gobierno como un medio indispensable para el buen funcionamiento de los pueblos. Y como tú leías ese texto, Romanos 13, así yo quiero leer Daniel, capítulo 2, versículos 20 y 21, que dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos.
Indudablemente que toda autoridad establecida, todo gobierno, tiene su fundamento y su origen en la soberanía de Dios. Dice Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, y la idea del texto no es que nosotros necesariamente estemos de acuerdo con el proceder del gobernante o en la forma que está gobernando o en todas las cosas que él dice, sino que nosotros debemos respetar esa autoridad, y cuando vayamos a disentir de sus planteamientos debemos hacerlo tomando en cuenta a quién nos estamos refiriendo. Estamos hablando o refiriéndonos al ungido de Dios, a aquel que Dios ha puesto para gobernar una nación. Dice en el verso 3, porque los magistrados, es decir, los funcionarios, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Realmente, cuando yo leo este verso, el verso 3, a mí me causa mucha inquietud. Porque escucha nuevamente lo que dice. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Mira, de verdad, lamentablemente, siendo honesto, nosotros tenemos que decir que eso no es así en nuestro país. El que hace el bien o el que pretende hacer el bien tiene miedo en esta nación. Sobre todo a la luz de un código procesal penal que se ha establecido, que lo que hace es defender al delincuente y que condena al inocente.
Por eso es que vemos en la palabra de Dios que nos da la perspectiva correcta, que es la verdad. Nos dice que la justicia engrandece la nación.
Pero el pecado es afrenta de los pueblos.
El pecado es afrenta de los pueblos. Cuando en un país lo que se está promoviendo es la impunidad, eso, en vez de engrandecer la nación, lo que lleva al desastre.
Exactamente. Es lo que decíamos, lo que decía Alexander Solzhenitsyn al principio. ¿Cuál fue la razón fundamental de la ruina de Rusia y de todas las naciones en el mundo que entran en ruina? ¿Cuál es? Que abandonaron a Dios, se olvidaron de Dios, sacaron de sus esquemas la palabra de Dios y a Dios mismo. Y entonces el hombre empezó a tomar decisiones en base a las intenciones de su corazón, que la Biblia dice que es lo más engañoso y perverso que puede haber, el corazón de un hombre.
Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés: en cuanto no se hace sentencia, no se castiga la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres es tendente al mal. Lo malo debe ser castigado. Así y mismo. Para eso Dios ha puesto las autoridades.
Ahora dice Raúl y los demás compañeros que están aquí, ¿quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Eso no sucede en nuestra nación. El hombre se ocupa, muchas personas se ocupan de hacer lo bueno y no tienen alabanza, sino todavía se castiga aún más con nuevos impuestos, etcétera.
Déjame decirte, lo que pasa es que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído. Y lo importante es que sepan las autoridades, y no solamente las autoridades civiles, sino todas las autoridades que ha puesto
Raúl,
los padres en los hogares.
Un paréntesis, cuando muchas veces quienes nos escuchan tal vez no conocen el lenguaje bíblico, cuando hablamos de un mundo caído, estamos hablando de un mundo en pecado, un mundo bajo la maldición, un mundo de maldad.
Así mismo. Y las autoridades tienen un poder delegado por Dios. Mira, ser senador, ser diputado, ser presidente de la República, eso no es un juego. El que crea que va a asumir esa posición como si fuera un juego para lucrarse y para buscar intereses particulares, en vez de los intereses comunes, que para que Dios lo ha puesto ahí, le va a dar cuenta a Dios.
Eso es muy importante.
Hay un juicio después de la muerte, por cuanto está establecido para los hombres, que mueran, como dicen en hebreo, una sola vez. Y después de eso, el juicio.
Así mismo.
Aquí habla de eso, Raúl, digo, no del juicio, sino de lo que tú estás diciendo. Si Dios fue quien los estableció, como aquí dice en el versículo 4 de ese capítulo 13 de Romanos, porque es servidor de Dios, o sea, es un siervo de Dios. Y así como entiendo que una vez al año o algo así se rinde cuentas aquí, los gobiernos, no sé ante qué organismo, pero rinden cuentas, llegará el día de que tú hablas, Raúl, el día en que cada uno rendirá cuentas a Dios, y los gobernantes y los jueces tienen una responsabilidad que deberían estar temblando ante ese día.
Mira, en ese mismo contexto, es decir, recuerde que estamos poniendo el fundamento para entonces ver cuáles son las cualificaciones que Dios establece en su palabra, que debe cumplir un hombre para que sea gobernante o para que sea un candidato a ser elegido según el de Dios. Y es que la soberanía de Dios, estamos viendo Romanos 13, ¿verdad? El fundamento es que Dios pone las autoridades, es Dios quien la establece.
Y por si acaso hay alguna duda, yo quisiera que leamos Juan capítulo 19, versículo 11, que de la boca del mismo Cristo, dice, respondió Jesús a Pilato, ¿verdad? Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba.
Amén.
Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene.
Uh-huh. Así es. Ese texto que tú acabas de leer también confirma que toda autoridad, aún la de tremendo, ese perverso Pilatos, venía de parte de Dios, esa autoridad. Y él, como tal, merecía un respeto y una reverencia.
Pero él, eso no le quita la responsabilidad de Pilato de su pecado y de sus maldades. Aunque Dios es soberano, el hombre es responsable.
Así es. Así mismo. Entonces, al hablar de estas cosas, de la soberanía de Dios, esto tiene ciertas repercusiones en lo que nosotros hemos estado hablando. Número uno, que solo Dios tiene derecho a definir las funciones de los gobiernos humanos. Uh-huh. Si Dios es quien lo pone, solamente Él tiene derecho a definir cuáles son las funciones de los gobiernos humanos, hasta dónde puede llegar, hasta dónde llega su autoridad. Porque ellos tienen una autoridad delegada por Dios. Uh-huh. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Y cuando un gobernante, por ejemplo, decide aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces él está yéndose por encima de los límites que Dios le ha establecido como gobernante.
Uh-huh. O cuando autoridades permiten que hayan tantas vallas publicitarias en toda la ciudad, y los medios de comunicación en la televisión promoviendo la pornografía, el lesbianismo, el homosexualismo y todos los valores anti Dios. Uh-huh. Ellos, señores.
¿Está el cristiano obligado a obedecer ese tipo de leyes?
Diciendo, Edgar, ¿tú sabes qué dicen? Que eso es libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión, eso es pornografía. Igualmente el aborto, como le dicen. Es el derecho a la madre elegir. No, eso es asesinato.
Eso es asesinato.
Como Dios lo ve.
La pregunta que hizo Edgar Gintante, o sea, ¿cómo fue la pregunta tuya, Edgar?
¿Está obligado el cristianismo a obedecer ese tipo de leyes que son en contra de la palabra de Dios?
No. Nunca. Nosotros debemos aborrecer lo que Dios aborrece.
Bueno, el apóstol Pedro dijo que es necesario obedecer a Dios. Correcto. Antes que a los hombres.
Además, correcto. Las sociedades no pueden vivir de acuerdo al orden que humanamente ellos quieren crear, porque no hay sabiduría fuera de Dios. Las cosas funcionan como Dios manda, y cuando rompemos los valores absolutos de Dios, el país se vuelve un caos.
Esto que estamos hablando son implicaciones de lo que significa la responsabilidad de un gobernante. Lo que sucede en una nación, lo que se permite o no se permite, si bien cada ciudadano es responsable de su propio pecado, el gobernante, aquel que tiene la autoridad de permitir o de decretar o de dictar leyes o de aprobar o prohibir, ese es el principal responsable ante Dios de esa nación. No es poca cosa.
Así mismo es. Pues mira, los gobernantes de las naciones entonces en realidad no poseen un poder absoluto, pues su autoridad es delegada. El texto que citaba Raúl al principio del programa, en Daniel capítulo 2, verso 37, el mismo Daniel se atrevió a decirle a ese todopoderoso rey de terrenal y terrible que era Nabucodonosor, en Daniel 2:37 le dijo, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
Por eso.
A ti te han puesto ahí, no te pierdas.
Sí, no te pierdas, a ti te pusieron ahí. Bien, los gobernantes entonces de la tierra son responsables delante de Dios, como están ustedes implicando, del ejercicio de su autoridad. Ellos son administradores de Dios y como tales tendrán que dar cuenta a Dios de su administración.
No, y el Señor le ha dejado un plan de gobierno y le ha dejado su guía moral y le ha dejado su pauta para seguir con éxito su mandato.
No están en oscuridad.
No están en oscuridad.
Tienen la palabra de Dios ahí.
Señores, cuando vemos gobiernos aprobando, como tú decías anteriormente, matrimonio de homosexuales, matrimonio de personas de un mismo sexo, promoviendo el aborto, promoviendo, como están en nuestro país, que están pasando novelas, promoviendo el narcotráfico.
Promoviendo antivalores.
Promoviendo antivalores.
O si no promoviendo, permitiéndolo.
Permitiendo.
Porque es una cosa de salud pública.
Pero antivalores vivos. Me gusta aclararlo, ¿sabes por qué? Porque eso es un concepto que está muy de moda en nuestra nación.
Hasta,
contra no se respetan los valores. ¿Cuáles valores? Sí. Lo que tú has establecido, lo que he establecido yo, no, son lo que establece Dios.
Solo...
No, entonces ven los países que están promoviendo eso. Dicen, wow, lo que pasa es que son más avanzados que nosotros.
Le llaman avance.
Como Europa.
Sí.
Y eso, y son más avanzados y no saben que apartarse de Dios es volver, es hacia atrás, es totalmente la era de la caverna que están volviendo.
Hablando de lo que...
Moralmente hablando.
Lo que decía Edgar, que no estamos, no es, no, Dios no ha dejado al hombre en oscuridad, sino que le dio su palabra. En el caso de un gobernante, dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, hablando a un gobernante, a un rey, a un presidente.
Ricardo, perdóname, perdona que te interrumpa, pero déjame aprovechar y hablar, de decir a los amigos que nos escuchan que si tienen intención y deseo de llamar, pueden llamar al 809-566-1707. Repito. 809-566-1707. También el 809-567-5550. Y desde el interior sin cargo, 1-809-241-10. Continúa, Ricardo.
Ok, pues dice Dios a un rey o a un gobernante, a un presidente, esto es lo que Dios le manda. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. O sea, estamos hablando de la palabra de Dios. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Y oye bien, que ¿cómo te va a ir de bien? A fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de su pueblo.
Oye, la verdad es que si el ser humano siguiera los lineamientos de Dios, la palabra de Dios, qué bien le fuera. Oye, qué promesa está dando el Señor. Pero vamos a continuar con ese tema en la segunda sesión, de manera que debemos ir a una pausa, pero no se mueva porque en breve volvemos.
Ya puedes entrar a nuestro portal en la internet, www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta, tu emisora, Noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org. Hola amigo que estás en sintonía, quisiera hacerte una pregunta. ¿Has sido impactado con el mensaje de nuestra programación? ¿Deseas asistir a alguna iglesia en donde se predique fielmente la palabra de Dios? Si vives en el área de Bella Vista, puedes visitar la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto, calle César Augusto Roque, número 133, Bella Vista, Santo Domingo. Teléfono 809-535-3487. Cultos dominicales, 11 de la mañana y 6 de la tarde.
Como estábamos conversando en el segmento anterior, los gobiernos humanos tienen una función de promover los intereses y el bienestar de la comunidad y administrar justicia, como dice en Romanos 13:3.
Tú sabes que la creación de los estados es producto del pecado.
Claro.
Es producto del pecado. Fíjate que cada vez que el hombre se quiere unir, imitar, o cada vez que el diablo quiere unir al hombre en un imperio, Dios lo desbarata. Pasó con Babilonia y Dios lo desbarató. Ha pasado con Napoleón, ha pasado con todo el que quiere unir. Dios lo desbarata porque el pecado no puede unir. Solamente Dios es el que puede unir. Entonces, por eso es que le llama Kuiper. Abraham Kuiper le llama en una conferencia que dio, una esfera mecánica. Porque no es natural como la familia. La familia, el hombre y la mujer se casan. El hombre y la mujer tienen hijos. Los hijos a su vez tienen hijos. Son una esfera natural, igual que el intelecto y el arte, brota de manera natural del ser humano. Pero los gobiernos, una creación de Dios por el pecado.
Así es, una necesidad que surgió.
Una necesidad que surgió por el pecado. Por eso es que al final va a haber un solo gobernante, el nuestro Señor Jesucristo, pero va a ser sin pecado. Todos los intentos que el hombre quiera hacer por unir, en pecado no va a haber unión nunca.
Sí, por eso todo aquí en este mundo caído tiene que estar sometido a una autoridad.
A una autoridad.
Para que frene lo malo.
Pero lo fundamental de este asunto es que todo el mundo entienda la soberanía de Dios. Es un poder derivado.
Un poder delegado, sí.
El rey David, hablando en el Salmo número 2, un rey a los reyes, hablándole a los reyes, le dice a esos reyes, y a ti, gobernante, que gobierna hoy en cualquier parte del mundo, te dice el mismo rey David, porque la palabra de Dios es eterna y no caduca. Oye, lo que dice David en el Salmo 2, en el verso del verso 8 al del verso 10 al 11. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admití admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea, ese es el consejito que le da un rey a los reyes de la tierra, el rey David, un hombre que fue extraordinario en su nación. Y él le dice que a los reyes que sean prudentes. ¿Qué significa la palabra prudente? Ya creo que en alguna ocasión hemos definido eso aquí. Prudente es tener un sentido común santificado. Es decir, no solamente basta con tener un sentido común, la palabra prudencia va más allá. Sentido común santificado, es decir, un sentido apartado de todo pecado y siguiendo la voluntad de Dios. Eso es lo que significa un sentido prudente. Sed prudentes y admití admonestación, jueces de la tierra. Es decir, la palabra amonestación podría traducirse aquí: admitan instrucción, déjense guiar, hagan lo que ya está establecido y Dios lo ha establecido en su palabra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es decir, el rey le dice a los reyes de la tierra que sirvan a Dios con temor. Ahora, ¿qué significa esa palabra, que sirvan con temor? Bueno, el que teme, dice la palabra, guarda los preceptos de Dios. El que teme aborrece el mal como Dios aborrece el mal. El que teme ama lo bueno como Dios ama lo bueno. Eso es temer a Dios, porque el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Jehová, y los insensatos la niegan.
¿Qué es lo que la cita que tú leíste de Solzhenitsyn? al principio. ¿La puedes repetir?
Sí. Alexander Solzhenitsyn, él decía, hace 50 años, sus ascendentes, ¿verdad? Sus descendientes, las personas más viejas que él, le decían que la razón por la cual Rusia estaba como estaba era porque los hombres se habían olvidado de Dios. Y él dice, 50 años después, he concluido que esa sigue siendo la razón. La razón por la que, por la cual miles de millones de personas en Rusia están pasando por dificultades, por penurias, y han entrado en tanta crisis, es sencillamente porque el hombre decidió olvidarse de Dios.
¿Y cómo decae un imperio y una nación? Yo quise preguntarte eso, porque aquí hay una cita en el libro de Daniel, cuando uno de los hijos de Nabucodonosor, que fue rey, Belsasar, uh-huh, se apartó de Dios, echó a Dios tras sus espaldas, profanó el nombre de Dios, y mira lo que le dice Dios. Ese imperio cayó esa misma noche. Él llamó a Daniel para que le interpretara una escritura que Dios le había puesto en una pared, diciéndole, tu reino llegó a su fin. Él no entendía nada. Él llamó a Daniel, y Daniel le sentenció por qué iba a suceder eso. Le dice al final del versículo 23, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.
Wow.
Ese es el motivo por el cual decae un imperio o una nación, por no honrar a Dios.
Déjeme yo decir algo también. Hay que tener claro en este asunto, porque en el caso de Rusia y en el caso de muchos otros países, la gente o se autoengaña o ha sido engañada, porque relacionan a Dios con religiones falsas. Entonces, nosotros cuando nos referimos a la guía de Dios y a la guía de la Biblia, sí, a la guía de la palabra de Dios revelada a través de las Escrituras y del Espíritu Santo, a través de la conciencia de cada hombre. ¿Ok? Uh-huh. Y del Espíritu Santo a través de la conciencia de cada hombre, para que no argumenten, bueno, pero que la Iglesia Católica era tal cosa. No, pero que los evangélicos hicieron tal cosa. No. La revelación de Dios a través de las Escrituras y la revelación de Dios a través del Espíritu Santo en la conciencia de cada hombre da testimonio de los valores correctos de Dios para que el hombre se guíe, tanto gobernante como no gobernante.
Así mismo es.
Por eso Cristo dice que mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Pero es el Cristo de la que presenta la bendita palabra de Dios. Porque no es un Cristo sentimental y místico.
Ni místico.
No. Es el Cristo revelado en este libro, inerrante, infalible y todo suficiente.
Lo que quiero recalcar bien este asunto, porque mucha gente se agarra de eso. Dice, no, lo que pasa es que pastores falsos o tal y cual iglesia, tal cosa. No se trata de eso. Es una revelación que Dios hace a través del Espíritu Santo, a través de tu conciencia. En base a eso, entonces tú actúas. Porque entonces tú eres engañado por otro, autoengañado por otro, o eres tan bobo que no tienes capacidad de analizar y leer lo que Dios dice correctamente y actuar en consecuencia.
Por eso dice el Efesios que el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido, dice, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, pero por la dureza de su corazón, uh-huh, porque es que el hombre quiere ser como Dios. Dice, sí, cada cabeza es un mundo, todo el mundo quiere diseñar un plan de...
No, o como Eva, echándole la culpa al otro.
Ah, exactamente.
Mira, entonces ya hemos puesto el primer fundamento del tema que estamos tratando. Parece ser que tendremos que continuar la semana próxima, ¿verdad? Uh-huh. El segundo fundamento teológico, ya vimos el primero, la soberanía de Dios. Y todo lo que hemos visto y hemos dado vueltas es acerca de la soberanía de Dios. El segundo fundamento teológico es la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común de Dios? Podríamos definirla diciendo que la gracia común de Dios es la gracia o el poder de Dios actuando sobre los seres humanos, mediante la cual se frena el pecado, número uno, y número dos, se inclina el corazón de esos que no son creyentes a hacerle bien a su prójimo.
Y se puede también decir que consiste en dones o dotes y bienes que Dios concede al mundo en general, a cada individuo en particular, no importa si es creyente o no, por eso es la gracia común, que no es la gracia especial, salvadora de Dios, solo para aquellos que son sus hijos. Esto es una misericordia de Dios, como Dios dijo que hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos.
Sí, y la gracia común es un favor de Dios para toda la humanidad.
Inmerecido completamente cuando nos merecemos todo lo contrario.
Y eso es lo que permite a la humanidad poder vivir en comunidad, la gracia común de Dios. Nosotros tenemos gobierno por la gracia común de Dios. Dios restringe el pecado del hombre en general por la gracia común de Dios. Cuando, si Dios no dejara hacer todo lo malo que nosotros podemos ser, eso es el infierno.
No se podrá vivir aquí.
Lo que pasa es que lo mira nuestro gobernante.
Es una gracia común. Mira, los padres en los hogares, una gracia común de Dios. Todas las cosas que Dios nos da es por su gracia común. Pero nosotros lo que queremos es que Dios derrame la gracia salvadora en nuestro país. Uh-huh. Que abra los ojos, que es por medio de Jesucristo. Y esa gracia salvadora trae más gracia común.
De modo que esa gracia común son esos dones que Dios da a aquellos que no son cristianos. Porque los cristianos tienen la gracia especial de Dios. Pero esa gracia común son esos dones que Dios da a los hombres y que los capacita para hacer obras externamente buenas. Mm-hmm. Para que este mundo sea vivible, si se puede decir así. Todo lo bueno desciende de Dios.
De lo
alto.
Eso
es gracia común. Por ejemplo, Santiago capítulo 1. Santiago 1, 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Todo bueno que usted vea por ahí, que proceda tanto de un cristiano como de un no cristiano, es un don de Dios. Y en el caso del no cristiano, es una gracia común que Dios lo ha capacitado para que él haga eso. Lo mismo dice el Señor en el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 54, verso 16. Es Dios quien da dones, es Dios quien capacita al hombre. Isaías 54, 16, dice así. He aquí que yo hice al herrero que sopla las aguas en el fuego. Él lo hizo. Uh-huh. Y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Dios lo ha hecho todo. Uh-huh. Y ese hombre que tiene esa pericia, que tú te quedas asombrado, y ¿cómo pudo haber hecho cosas tan complicadas? Dios lo capacitó. Dice, Dios lo hizo. Dios lo llenó de dones intelectuales para que él pueda actuar en beneficio de la nación donde va a vivir.
Lo que pasa es que el hombre...
Y cuando Dios nos da un buen gobernante, fue Dios que nos dio ese buen gobernante.
Es. El hombre se ha alejado de Dios y le ha hecho caso a los filósofos modernos o a los filósofos. Entonces, el materialismo domina, el ateísmo domina, el hombre no le encuentra sentido a la vida. Al no encontrar el sentido a la vida, al ser un animal producto del mono, sin valores, el hombre se mata uno con otro. No lleva a Dios, así mismo los gobernantes. Si no tienen los valores que Dios da en la Biblia.
Que son inmutables.
En su frente.
No, el hombre es peor que el mono, porque yo no he visto ningún mono matando a su mona.
Sí, es verdad. Entonces, mira, ya el tiempo se nos fue. Nos queda menos de un minuto, pero yo quiero concluir. Porque acuérdese, en la próxima semana, si Dios quiere, entonces entraremos de lleno. ¿Cuál es el perfil que Dios establece para un buen gobernante? Pero quiero concluir con esto. ¿A quién entonces nosotros vamos a elegir de acuerdo a la soberanía de Dios y a la gracia común de Dios? Bueno, eso se cae de la mata. Nosotros deberíamos elegir como ciudadanos al que tenga más gracia común de Dios. Lo ideal sería elegir a uno que tenga la gracia especial de Dios, así un gobernante es. Que sea cristiano. Pero si no es así, entonces elegir a aquel que tenga más gracia común de Dios.
Así es.
Así que amigos y hermanos, será hasta la próxima. Trataremos con la ayuda de Dios de continuar este tema en la próxima semana. Que Dios les bendiga a cada uno
y
de ustedes.
Y un consejo. Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Así es. Dice la palabra.
Así es.